hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia de ayer, hoy y mañana.
Qué bonito y rico es evocar aquel ayer de soñación, donde la vida es un juzgo jovial, en Bogotá, tan señorial. Soy un cachaco regio encantador, a la que tal.
Hola, hola, un saludo muy especial para todos nuestros ciberoyentes. Sean bienvenidos a esta mañana de lunes, a Hoy, Ayer y Mañana, el programa dedicado a la reflexión histórica y cultural que se transmite por los micrófonos de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Y como siempre, pues es para nosotros un placer poderlos acompañar durante la siguiente hora para conversar sobre la historia, sobre las anécdotas, sobre los personajes y protagonistas de todos los momentos históricos del presente, del pasado y las maneras como sus vidas y sus obras repercutirán sin duda alguna en el futuro. Y el día de hoy pues tenemos que conversar sobre uno de los personajes bogotanos más importantes de las últimas décadas. Estoy hablando del escritor Juan Gabriel Vázquez, quien en la semana pasada, el lunes de la semana pasada, nos enteramos, ganó el premio Vargas Llosa, la Bienal de Escritura Vargas Llosa, de novela Vargas Llosa, con su obra dedicada justamente también a otro grande colombiano, él nacido en Antioquia, el cinematógrafo, el director de cine Sergio Cabrera. Entonces, estamos hablando justamente sobre esos pesados dentro de la cultura colombiana y también, evidentemente, tendremos que mencionar a el gran Vargas Llosa, al gran hombre de las letras, Mario Vargas Llosa, quien nos ha regalado durante toda su vida un sinfín de obras y quien es el último representante del boom latinoamericano con vida. Entonces vamos a tener un programa bastante interesante, lleno de voces, lleno de personalidades, lleno de percepciones sobre la obra y vida de estos tres hombres. Recuerden, amigos, ustedes nos están escuchando a través de la plataforma Speaker, desde donde estamos transmitiendo en vivo, que si se pierden alguna parte de este programa, lo pueden buscar, lo pueden revivir, lo pueden volver a sentir a través de plataformas como Spotify, como Deezer, y a través, por supuesto, de nuestra página web www.rosarioradio.co, al igual que les abrimos la invitación para que nos sigan en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, que nos encuentran como U Rosario Radio, y en cualquiera de ellas nos pueden dejar sus quejas, sus comentarios y, por qué no, también sus felicitaciones. Y pues este programa no sería nada sin nuestra mesa de trabajo, y quiero iniciar saludando justamente al profesor Álvaro Pablo Ortiz. ¿Cómo está, profesor?
Nicolás, muy buenos días. Pues el tema que hoy nos ocupa constituye, primero que todo, un orgullo para la narrativa ya ni siquiera latinoamericana, sino universal, resultado de la labor absolutamente disciplinada, ascética, diría yo, perfeccionista a morir, de este gran rosarista, Juan Gabriel Vázquez Velandia, que eso en primer lugar. Igualmente saludo a Juliana Corredor, muy amablemente, y sobre todo a nuestros numerosos ciberoyentes. Evidentemente nos va a tocar hacer un esfuerzo de síntesis, porque tenemos que dedicarle unas líneas, las más largas y sentidas, a Juan Gabriel Vázquez, pero en competencia amable y modélica con el cineasta Sergio Cabrera y con el premio Nobel Mario Vargas Llosa, que como usted bien lo acaba de decir, a sus 80 y pico de años es el único sobreviviente de lo que en su momento se llamó el boom.
Así es, profesor. Entonces, tenemos el tiempo muy medido. Yo también le quiero mandar un saludo a Juliana Corredor, quien lamentablemente pues ha estado un poco enferma y por eso mismo no nos puede acompañar el día de hoy. Esperamos que su recuperación sea lo más pronto posible y que la tengamos muy pronto entre nosotros. Entonces, pues efectivamente este es nuestro tema del día de hoy. Esta va a ser la tónica en la cual va a girar nuestra conversación, una conversación que esperamos sea de su agrado, amigos ciberoyentes. Ya tenemos la propuesta sobre la mesa, ya tenemos las recomendaciones iniciales. Estamos con el control máster de Nelson Duarte y la dirección general de Sebastián Ríos. Yo soy Nicolás Riascos. Y si desean seguirme en Instagram, lo pueden hacer a través de Nicolás Riascos 01, a través de ese arroba. Sean entonces bienvenidos a Hoy, Ayer y Mañana.
Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar.
Estás escuchando Hoy, Ayer y Mañana. El Ágora, el Aerópago o el Coliseo, y en todo caso, un personaje. Esto es En la Palestra.
Volver la vista atrás, una frase que nos puede evocar a la Biblia, nos puede evocar a poetas, que nos puede evocar a ciertas canciones. Volver la vista atrás es el título de la última novela de Juan Gabriel Vázquez, en la que narra la vida y obra de ese cineasta Sergio Cabrera y sus años, particularmente en la década de los 60, en que con 13, 14, 15 años va a recorrer la China comunista en compañía de su madre tras el fallecimiento justamente de esa figura paterna. Y yo creo, profesor, que es necesario iniciar justamente con una semblanza del autor. ¿Quién es Juan Gabriel Vázquez? Justamente usted ya mencionaba algo interesante e importante, y es que es rosarista, ¿no? Entonces ya tenemos un vínculo con su educación, pero ¿quién es este hombre? ¿En dónde nace? ¿Y por qué es tan importante para las letras en Latinoamérica?
Sí, Juan Gabriel Vázquez. Juan Gabriel Vázquez nació en Bogotá. A última hora me he enterado, quizás sea por el lado, por alguno de los lados, o paterno o materno, español, ese antecedente hace que Juan Gabriel tenga la doble nacionalidad colombiana y española. Él ingresó al Rosario en esa convulsionada década de los 90, que el país parece olvidar, pero cuando medio recuerda la ve con verdadero horror por todas las tragedias, tanto de orden público como de corrupción en las más altas esferas de gobierno. Ingresa Rosario pues en 1990, concluye muy a desgano sus estudios de jurisprudencia. No era lo suyo, lo hizo para complacer a una larga tradición de abogados que le viene por familia, y egresó en 1996. Yo lo vi muchas veces de vista, pero nunca hubo la oportunidad ni un mediador que hubiera hecho las veces de puente para que yo hubiera hablado con Juan Gabriel en esos años juveniles de él, y estoy seguro de que hubiera sido muy fructífero. Pero ya sé por experiencias de vida que las cosas suceden cuando tienen que suceder y punto. En todo caso, lo recuerdo muy entusiasmado en ciertas selectivas de humanidades, como una que sobre el mundo griego y otros mundos dictaba un catedrático magnífico que se llama Hernán Felipe Prieto. Ahí lo recuerdo absorto, tomando notas, como también sé yo, hice exactamente lo mismo cuando estudiaba, cuando había una asignatura aburrida por cuenta del catedrático de turno, o me quedaba dormido, o me hacía como él en el último rincón del salón, o alegando ir al baño no regresaba más al aula.
Es justamente
pero hay que dar otros datos. Cumple con todos los requisitos y curiosamente o no curiosamente, estamos hablando de un hombre excepcionalmente inteligente, incluso en las materias a las que poco asistía, sacó muy buenas notas, pero es que no es el espacio para mostrar la sábana de notas del futuro escritor. Incluso su tesis de grado le llamó poderosamente la atención al jurado de la época, porque era muy inusual la temática. Posteriormente, en un gesto feliz, se la publicaron, titulada La Venganza como prototipo legal en la Ilíada.
Tremendo tema, ¿no? Y más para un estudiante de pregrado que se está preparando como abogado, no como literato.
También recuerdo que lo visualicé muchas veces, a solas siempre, buscando tesoros bibliográficos o en los libreros de segunda o en las principales librerías del centro que había todavía para la época y a las cuales le dedicamos un programa completo. De manera que él mismo lo dirá, leía vorazmente desde niño, muy influenciado por Joyce, muy influenciado por Hemingway, muy influenciado por Scott Fitzgerald, muy influenciado por Jorge Luis Borges, por Carlos Fuentes, desde luego por los clásicos, y puedo decir con absoluta certeza que hoy, a sus 48 años, nació en 1973, un primero de enero, es sin lugar a dudas el más brillante exponente, tanto de la generación rosarista contemporánea a él, como de los escritores, como usted lo señaló, de las últimas décadas. Tengo, eso sí, un pequeño comentario frente a su obra magnífica, pero es puro comentario mío, y es como todo comentario que se hace de pronto un tanto no prevenido, pero sí subjetivo, que sus títulos no me parecen tan afortunados como la magistralidad del texto en sí. Pero yo también sé que que a veces uno como escritor propone un título que a uno lo llena, pero que la editorial decide por razones comerciales cambiarlo a veces de manera arbitraria y fuerte.
Sí, evidentemente es algo que pasa mucho en el mundo editorial. Usted hablaba algo muy interesante, profesor, y es las influencias literarias, ¿no? Yo, escuchando a Juan Gabriel Vázquez en varias entrevistas, menciona que menciona todos estos libros, a Joyce, evidentemente, cada oportunidad que puede lo menciona, pero cuando habla de la vocación, cuando habla del sentido, del por qué se hizo escritor, menciona a dos autores que en algún momento se pelearon, pero que en Juan Gabriel Vázquez tienen la posibilidad de unirse, y de hecho, también hay un libro sacado en el 2021, editado y prologado y comentado por Juan Gabriel Vázquez, en el cual pues se habla sobre una larga entrevista que este par de autores tuvieron en Lima, por allá iniciada la década de los 70. Estoy hablando, por supuesto, de Gabriel García Márquez con sus 100 años de soledad y Vargas Llosa. Juan Gabriel Vázquez dice algo muy interesante, y es que en términos literarios, en términos de lectura profunda, pues este par de autores no es que lo hayan marcado profundamente, pero en la forma de escribir, en el sentido de la profesión, en la idea y en la vocación de querer ser escritor, pues indudablemente este par de escritores son fundamentales. Tanto así, pues, que Juan Gabriel Vázquez se vuelve una figura fundamental al momento de hablar de Vargas Llosa, en el sentido de que es un hombre que a través de la crítica literaria lo ha estudiado y lo ha comentado, y lo ha resignificado dentro de la literatura. Más allá del premio Nobel, el hombre del Perú, ¿no? El hombre que construye desde sus vivencias un sinfín de obras literarias. Profesor, entonces hablemos también un poco e introduzcamos el tema, justamente por qué es tan importante la Bienal Vargas Llosa y qué simboliza ese nombre para la literatura universal.
Primero que todo, la interpreto esa bienal y el premio correspondiente por iniciativa de Vargas Llosa como un gesto de generosidad del último sobreviviente del boom, como ya lo expresé. Lo entiendo como un afán muy legítimo de Vargas Llosa, que a sus 80 y pico de años quiere estimular y motivar a valores nuevos de la literatura latinoamericana. Esa bienal con el premio correspondiente se fundó en el 2014, y entiendo que el primero en obtener esa honrosa distinción fue un peruano. Eso es bienal, o sea, es cada 2 años. De manera que Juan Gabriel Vázquez viene a ser el tercero o el cuarto en obtener la honrosísima distinción, que si hacemos equivalencias nos recuerda maravillosamente el famoso premio Rómulo Gallegos, que sigue otorgando la República Bolivariana de Venezuela, y que en su momento lo ganó otro escritor colombiano muy conocido, William Ospina, con su biografía sobre Simón Bolívar.
Sí, indudablemente el premio es muy importante, pero también es importante para el escritor que lo preside, ¿no? Vargas Llosa es lo fue durante mucho tiempo, el innovador de las letras latinoamericanas. Cuando todo el mundo estaba tratando de escribir la gran novela latinoamericana, Vargas Llosa se inclinó por la urbanidad. Cuando todo el mundo hablaba desde la bueno, no todo el mundo, porque tal vez Cortázar también hablaba desde lo urbano, pero digamos que la gran mayoría de escritores de su generación se iban hacia el mundo rural, pues el reconocer ese mundo, reconocer el espacio vital de Vargas Llosa como el eje central de su propia obra, ¿no? Vargas Llosa no intenta contar la historia de todo un pueblo, Vargas Llosa no intenta llevarnos a Comala o a Macondo, sino que nos habla desde el cuartel militar en el cual tuvo que crecer a mala gana y nos lleva a conocer a esos personajes malevos de su juventud. Entonces, creo que si bien hace parte del boom, es el que más desentona dentro de las grandes temáticas que trata de manejar el boom latinoamericano, y más bien tiene unos procesos de transformación muy, muy grandes y que a sus 89 años se siguen construyendo, ¿no? Vargas Llosa no ha dejado de cambiar nunca.
Tan cierto es eso que yo retomo otra vez el tema. Yo comentaba en programas pasados que con buen criterio se reeditó después de 50 años el mejor ensayo que se ha hecho sobre la obra literaria de García Márquez, justamente escrito por Vargas Llosa, titulado Historia de un Deicidio. Evidentemente, ese libro estoy seguro que Juan Gabriel lo ha leído y releído muchas veces. Y además, Juan Gabriel llevó a cine una película titulada Gabo, la creación de Gabriel García Márquez. Luego estamos hablando de un escritor de 48 años que hasta la hora presente ha publicado 7 novelas, 2 volúmenes de cuentos y 2 libros de ensayos, más algunos otros que no permite que se reediten, porque cuando uno se cree escritor, que eso, ese calificativo le queda grande a muchísimos, uno debe ser un juez rigurosísimo de lo que se propone entregarle al dominio público. Y él tiene 2 o 3 novelas que, si bien salieron hace mucho tiempo, tendrá sus justas razones para no permitir que se reediten. En todo caso, también hay que agregar algo más. Concluidos sus estudios en el Rosario, yo insisto mucho en el Rosario, viaja a París, se inscribe en la Sorbona y obtiene un doctorado con magníficas calificaciones en literatura norteamericana. Debo aclarar que Juan Gabriel ha vivido más tiempo fuera de Colombia que en Colombia. Viene con alguna frecuencia para ver a su familia, pero realmente, sumándole tiempos, ha vivido cerca de 20 años fuera del país, particularmente en España y más particularmente en Barcelona, también en Francia, como ya señalé, también en Alemania. Tiene gran vocación docente, eso no hay que olvidarlo. Y tiene en eso de la docencia, es verdaderamente claro, de acuerdo a entrevistas que usted y yo seguimos con toda atención. Alemania lo invita permanentemente a dar conferencias, obviamente sobre literatura hispanoamericana. Entonces, estamos hablando de un hombre que honra a la generación. Pero Nicolás, hablemos un poco de lo que significa una generación en el campo político, social, empresarial, literario, Ortega y Gasset, que fue tan seguido en Colombia durante tanto tiempo, hablaba de varias generaciones: una generación conformista, una generación rebelde y una generación creadora. Juan Gabriel Vázquez demuestra fehacientemente que él es un magnífico exponente de una generación creadora.
Evidentemente.
Ahora, yo tengo mi propia y caprichosa interpretación. Ha estado más fuera, porque no me cansaré de repetirlo, aunque me quieran calificar como quieran calificarme, que es que este país se concedió el lujo inaudito de no volver a leer y reemplazó, se dio el lujo, reemplazó las obras magistrales de la literatura universal por todos los manuales de autoayuda, generalmente inspirados en eso que llaman la nueva era. Obviamente ni Juan Gabriel ni yo somos de sectas ni somos de eso. Ideológicamente, porque a la gente siempre le fascina preguntar eso, pues quiero decir de plano que Juan Gabriel Vázquez es un demócrata integral y que no, por lo mismo, condena con la misma dureza y la misma implacabilidad a la extrema derecha y a la extrema izquierda. Y pues, si les parece alguno reaccionario, pues lo es porque reacciona, así de sencillo.
Maestro, le propongo que escuchemos un poco de la voz de Juan Gabriel Vázquez, justamente hablando con Vargas Llosa en 2018, hace 4 años, es decir, 2017-2016, el invitado especial a nuestra Filbo fue El País del Perú. En ese momento hizo una conversación bastante larga de una hora con Vargas Llosa, con Mario Vargas Llosa, este gran hombre de la literatura, y hablaron sobre sus inicios dentro de la vida cultural, hablaron sobre esos procesos difíciles que representaron para nuestros escritores, como en algún momento también le representó a Juan Gabriel Vázquez el proceso editorial. Entonces vamos a escuchar un poco justamente de la voz de Juan Gabriel Vázquez.
Bueno, no podría decir cuándo conocí a Luis Enrique Nieto, pero sería más preciso decir que fue él quien me conoció a mí. La nuestra fue una amistad que heredé de mis padres, que lo conocieron en una facultad de Derecho a finales de los 60, y nunca a lo largo de 50 años de vida dejaron de ser amigos. Cuando Luis Enrique dejó de ser el amigo de mis padres para ser el mío, yo tenía unos 20 años y acababa de decidir que no sería abogado, sino que trataría de aprender a escribir novelas. Y a partir de entonces, él se convirtió en un cómplice de lecturas, un compañero de conversación y una fuente inagotable de descubrimientos. No voy a ser yo el primero que señale su vastísima cultura, que le permitía hablar con conocimiento de un poema de Borges, igual que de un episodio oscuro de la vida de Antonio Nariño, o de la historia secreta de cualquier aula del Rosario, o de la vida de una palabra, con la propiedad de un filólogo. La última vez que lo vi me explicó el significado de la palabra sinofridia, y me alegró el día con un comentario sobre uno de mis libros. Sus opiniones siempre eran generosas, pero nunca ligeras, y a mí me dejó para siempre la sabiduría de su carácter, que le permitió sobrevivir a varias tristezas mientras nos mejoraba la vida a los demás. Ahora, sin él, somos menos. Nos queda la certeza de que no lo olvidaremos nunca.
Justamente es la voz de Juan Gabriel Vázquez hablando sobre quien fuera nuestro compañero en esta mesa de trabajo durante tanto tiempo, hablando sobre el doctor Luis Enrique Nieto Arango, quien fue uno de sus amigos y quien fue una de esas figuras que le ayudó a buscar esa vocación de escritor, quien a través de sus múltiples lecturas y de sus vastas lecturas, pues también le ayudó un poco justamente a Juan Gabriel Vázquez a dar con el clavo de su vocación, y quien justamente hace un año, más o menos, para estas mismas fechas, pues nos estaba regalando este audio evocando pues la memoria del doctor Nieto.
No, y además define en cortas palabras la esencia real del doctor Luis Enrique Nieto Arango, que entiendo que se está preparando a manera de otro sentido homenaje una revista especial en la que colaboramos los que consideramos que tenemos la autoridad para hacerlo, por la enorme y larga amistad que sostuvimos con este hombre cuya desaparición siempre será lamentada. Espero que Juan Gabriel Vázquez, seguramente así es, haya tenido espacio en esa revista especial, porque le daría con esa sinceridad y esa radiografía que hace en tan pocas líneas de Luis Enrique un gran brillo a esa revista especial y un brillo renovado al Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Evidentemente no quiso ser abogado, pero también hay casos de rosaristas que, si bien titulados, tampoco quisieron ejercer. Hay un libro que hace mucho tiempo publicó el Centro Editorial de la Universidad que se llama La Profesión Va Por Dentro, donde justamente se explican estos abogados, entre comillas, por qué se graduaron pero se negaron rotundamente a ejercer la profesión. Menciono dos casos: el de la formidable concertista, experta en el campo de la ópera, Marta Sen. Señalo el caso también de la periodista de apellido Rueda, que tampoco ejerció. Señalo el caso de Juan Carlos Iragorri, magnífico periodista, que también se tituló como abogado de la Facultad de Jurisprudencia en Rosario, y al gran profesor Jorge Iván Salazar, que tampoco ejerció jamás el derecho.
Son algunos nombres justamente de personas que lograron el grado de su grado y que no ejercieron, justamente por esas pasiones que nos van llevando hacia otros rumbos. Profesor, hablemos un poco de las obsesiones de Juan Gabriel Vázquez. Usted que lo ha leído, y pues evidentemente yo también, podemos concretar que hay ciertos momentos y hay ciertas cuestiones que se van repitiendo. Por ejemplo, Juan Gabriel Vázquez tiene cierta afiliación por ciertos periodos históricos del país, ¿no? Y si bien son periodos históricos los cuales evidentemente no vivió o era muy niño cuando acontecieron, pues son fundamentales dentro de su obra. ¿Cuáles cree usted que son esas obsesiones o esos periodos históricos, bueno, a los que él ha dedicado más líneas?
Él habla, así como muchos siguen hablando en otro escenario del posconflicto, él habla, y no lo habla en complicidad, sino como crítica contundente, de que peor que un posconflicto es que la colectividad viva en la posverdad.
¿A qué se refiere con eso, profesor? Extiéndanos un poco más.
Porque él esa frase. Dice que la novela es su campo de acción, en donde más tiene un talento, muchas veces probado. Dice que la novela exige valores opuestos a los de la distracción y la falsa compañía de las redes sociales. Sobre las redes sociales tiene unas críticas muy fuertes. Lo leo textualmente. Urge una mirada escéptica a las nuevas tecnologías, a quienes les hemos entregado de manera voluntaria todo: el alma, la privacidad, nuestras convicciones, nuestra intimidad, nuestros secretos, nuestra alma. Y lo otro que es muy importante, lo dijo hace poco: la pandemia ha desnudado las peores carencias, tanto sociales como individuales. Y lo último, dice, y yo comparto eso a plenitud: el aislamiento y la soledad son mis condiciones esenciales para poder escribir. Ahora, vale la pena que entre ambos nos detengamos en una mirada hacia atrás.
Claro, es importante este libro justamente porque es el que le da el premio, le da como ganador, y es la obra ganadora de la Bienal Vargas Llosa. Pero, profesor, yo creo que antes de hablar de este libro, deberíamos hablar de algunos otros respecto justamente a sus temáticas. Yo creo que para nadie es un secreto justamente que, por ejemplo, el Bogotazo es uno de los momentos en donde Juan Gabriel Vázquez se ha dedicado más tiempo y le ha dedicado numerosas páginas a su acercamiento justamente con Jorge Eliécer Gaitán y el 9 de abril.
Sí, pero es que tiene, y en eso sí habría como una influencia de Carlos, él coge periodizaciones sumamente conflictivas que ha tenido el país, como es el eterno y recurrente ejemplo del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, de quien tantas veces hemos hablado en esta franja. Es lo que procura, si eso se puede llamar su aporte, que sí creo, es radiografiar el daño que causan en el mundo la codicia y la violencia, y que según sus palabras, ni aun el amor puede repararlo. O sea, la visión que tiene el mundo Juan Gabriel no es exactamente una visión idílica, pero tampoco es una visión apocalíptica, ¿no?
Eso que usted dice es muy importante, realmente sí lo es. Porque en medio de los momentos difíciles encuentra la esperanza, ¿no? Encuentra pues ese personaje que tal vez se libra de esa oscuridad que lo rodea.
Claro, y él ha dicho, por ejemplo, que los grandes movimientos políticos arrastran y condicionan nuestras pequeñas vidas íntimas, pero las redes sociales nos han arrebatado calidad de vida en todo sentido, y insistiendo siempre en que esa pérdida de calidad de vida y ese empobrecimiento como consecuencia proviene de que nos entregamos a las redes, no a la fuerza, no con un revólver en la sien, sino voluntariamente. Eso ameritaría un debate mucho más largo, y me parece que con lo que se ha dicho es suficiente.
Profesor, entonces entremos en materia con este gran otro hombre que sin duda alguna también merece algunas de nuestras palabras. Estoy hablando del cineasta Sergio Cabrera, porque es el protagonista de esta novela, es el protagonista de la obra que le da el premio a Juan Gabriel Vázquez. Estoy hablando de Volver la Vista Atrás. Y es que, para los ciberoyentes que no lo sepan, pues justamente la novela está enteramente inspirada en su vida, en un periodo bastante complejo para el mundo, que fue la década de los 60, sobre todo para la China comunista, en la cual se estaba viviendo la revolución cultural. ¿Qué contexto es justamente el que enmarca esta obra, profesor?
Él sabía la existencia de Sergio Cabrera, se habían conocido, pero realmente solo en los últimos 10 o 20 años pasaron de un conocimiento, a veces muy casual, a una amistad muy sincera y profunda. El secreto es sencillo. Independientemente que Juan Gabriel comparta o no la ideología de Sergio Cabrera, que me temo que menos la comparte que compartirla, tiene algo que es muy honesto y que pocas veces lo hacemos los demás mortales. Lo que hizo fue meterse en la piel del otro, en este caso en la piel de Sergio Cabrera, en los ojos del otro, en este caso en los ojos de Sergio Cabrera, en la sensibilidad del otro, en este caso en la sensibilidad de Sergio Cabrera, y él, como una especie de testigo de excepción, modelar la vida de Sergio Cabrera, que vista desde la perspectiva de un novelista, la vida de Sergio Cabrera ya de hecho es una novela, aunque nadie hubiera pensado en escribirla.
Además de eso, profesor, yo creo que hay otra cuestión que también es interesante. Es cierto que Sergio Cabrera y que Juan Gabriel Vázquez son amigos y que han compartido en varios espacios y que evidentemente se conocen. Sin embargo, pues yo creo que sí debe haber cierta admiración de Juan Gabriel Vázquez hacia Sergio Cabrera, porque las películas de Cabrera pues sí impactaron particularmente una generación, para la generación de Juan Gabriel Vázquez, en el sentido de que Cabrera, cuando sale de la guerrilla, cuando sale del EPL, se pone a grabar y empieza con, por ejemplo, La Estrategia del Caracol, que marca la década de los 90. La Estrategia del Caracol sale en el 93, entonces Juan Gabriel Vázquez estaba en su primera juventud, y yo creo que ver este tipo de películas que aparte revolucionan el cine nacional, pues sin duda alguna también le debieron de haber producido algo, ¿no? Es decir, la amistad debió de haber nacido de una admiración previa del autor hacia el cineasta.
Sí, sí. Eso. Ya recordaste la película que más éxito le dio a Sergio Cabrera, que en ese momento todavía estaba vivo su padre, el republicano español, de origen catalán probablemente, que también aparece en algunas secuencias de La Estrategia del Caracol. Es bueno que quizá recordemos otra película de Sergio Cabrera, Golpe de Estadio. Y hay más. Ya hemos dicho varias veces en este programa que uno no puede circunscribirse solamente a lo mediático. Una vida que no se contextualiza, una vida que no escupe el pasado, sino que toma lo bueno que tiene el pasado, es una vida que puede apuntar muy lejos. pero estamos viviendo lamentablemente un mundo de impersonalidad que por momentos llega verdaderamente a producir náuseas, como diría Jean-Paul Sartre.
Y finalmente, creo que una cosa que los une, Álvaro Pablo, ya que menciona usted a Jean-Paul Sartre, es esa lectura del existencialismo francés. Y algo que decía Juan Gabriel Vázquez en la pandemia, que además este libro es un libro de pandemia, ¿no? Un libro que inició hace 8 años en una investigación, pero que se transformó y tomó la fuerza con sus 400 y punta de páginas, es justamente en la pandemia. Y es que él decía algo muy acertado en sus entrevistas, es que hacer una novela sobre el COVID-19, pues tampoco es que sería tan interesante para esta época, porque sin duda alguna ya Camus había hecho lo propio con la peste, y quien quisiera leer justamente nuestra situación podría leer perfectamente la peste.
Así es, así
se dará cuenta que es lo mismo.
Así es, así es.
Yo creo, profesor, que hay algo que de lo que hay que hablar justamente, y es pues justamente la manera como los autores aprovecharon la época de la pandemia para iniciar esos proyectos complejos que en otro momento no se hubieran podido realizar. Ya usted había dicho algo que es fundamental, y es que él considera que para poder escribir bien casi que hay que tener la vida de un monje franciscano, en el sentido de estar enclaustrado, en el silencio.
Así, así, los que quieran suponerse a un Juan Gabriel Vázquez Velandia desgreñado, como abatido por la vida, como jugando al poeta maldito, como jugándole a la mala apuesta de declararse posnadaísta, se equivocan de cabo a rabo. Si hay algo que llama la atención en este rosarista, es que todo lo que ha hecho en su vida, además de escribir, lo ha hecho con lujo de pulcritud. Es un hombre pulcro, y el hombre pulcro, lo contrario al hombre desaliñado y autoabandonado, es un hombre transparente, frentero, talentoso y emprendedor.
Eso es muy importante, profesor, porque yo recordando justamente anoche pues a varios escritores, y creo que uno de los retos más difíciles y por la cual Juan Gabriel Vázquez le tiene la adversión a las redes sociales, es que lo empezaron a controlar todo, ¿no? En el sentido de que donde quiera que uno vaya está la red social abierta, y una persona que se distrae fácilmente a través de las redes sociales no puede escribir bien, evidentemente, porque nadie que no esté 100% concentrado en lo que está haciendo, pues puede escribir bien, o puede iniciar, puede tener la voluntad de escribir, pero evidentemente las redes lo van a empezar a traer y lo van a dejar lo van a dejar ahí alejado justamente de lo que quería hacer, de cuál
claro,
era esa decisión de escribir.
Hay otra cosa que rejustifica esto, que es que Juan Gabriel, por ejemplo, volver la vista atrás, le mandó por lo menos 5 años antes de publicarla. Generalmente con cada una de sus novelas se demora entre 5 y a veces 7 años. Eso indica el rigor por un lado y su no dependencia hasta un punto de las exigencias puramente comerciales, ¿no?
Uh-huh.
Sí, se demora mucho en dar al dominio público su creación, lo cual indica un afán de perfeccionismo que puede incluso llegar a convertirse en una neurosis, pero en una neurosis magnífica. Neuróticos está lleno este mundo, histéricos está lleno este mundo, pero no todo neurótico escribe la forma de las ruinas y la vista hacia atrás.
Justamente, y ahí hay cierto paralelismo que yo quisiera rescatar con otros grandes autores de hace mucho tiempo de nuestro país, uno de ellos, Manuel Zapata Olivella, quien para entregar el Changó, el Gran Putas, fue y tuvo que pasar 15 años entre su último libro y ese, en el sentido de que la investigación y la verdadera investigación histórica pues tarda mucho tiempo, y eso es algo que le da mucha fuerza a la novela de Juan Gabriel Vázquez. Juan Gabriel Vázquez no es un hombre que saque novelas todos los años, básicamente porque para poder hacer una novela suya, pues tiene que pasar por un proceso de investigación y tiene que pasar por un proceso de renovación. Y eso es algo que muchos autores tal vez deberían de considerar en algún momento, ¿no? El escribir exageradamente es necesario, en el sentido de que una persona que quiera ser escritora pues tiene que estar escribiendo todo el tiempo, pero no todo lo que se escribe puede ser publicable, y eso es algo que Juan Gabriel Vázquez tiene muy claro.
Evidentemente no es una frase panegírica la que voy a lanzar a continuación. Son los acontecimientos los que me permiten afirmar eso. Juan Gabriel Vázquez es el mejor escritor colombiano de los últimos 40 años.
Así es. Así es, profesor, creo que su frase redondea muy bien ese pensamiento, sobre todo porque es un escritor que se va renovando constantemente. Creo que eso pues es también bastante importante, ¿no?
Y sobre todo que, siendo un hombre todavía muy joven, se esperan nuevas y más renovadas, como usted lo dice, creaciones literarias. Es un hombre que nació con el don de la creación, pero él entendió que nadie puede aspirar a cumplir un proceso creativo si antes no ha sido un gran lector. Yo, en estos escritores, o que se pretenden escritores, que es diferente, que no han leído, no me merecen el más mínimo respeto.
Evidentemente, y es que el bebé, hay algo que también sucede ahora mucho, profesor, no sé usted qué opinión tenga respecto a estas escuelas, pero en lo personal a mí me parece que es fatal que ahora mismo los escritores piensen que el escribir se puede aprender en una academia, ¿no? Y que se puede aprender en un sitio determinado, en un cursito de 3 meses sobre narrativa, en un cursito de 3 meses sobre poesía. Yo no digo que la profesionalización y que las clases no sean importantes, de hecho, creo que el estudiar literatura pues sí ayuda a formar a los escritores, pero creo, es más, en esa vieja escuela, que creo que también es la que sigue Juan Gabriel Vázquez, y es la que siguieron los escritores del boom latinoamericano, como Vargas Llosa, de el escritor, para ser buen escritor, tiene que leer. Es la única manera, la única escuela, así como el músico, para poder aprender a hacer música, pues tiene que ser un melómano de primera. Pues tenemos el caso de Beethoven, que era sordo, pero Beethoven se hizo sordo con el tiempo. Beethoven, antes de ser el gran maestro que fue, pues tuvo que ser un hombre que pudiera sentir la música de los demás.
Sí, y además hay que volver a hablar del Rosario. Él entra al Rosario en una época y resultado de una larga época anterior en que el Rosario tenía una fortísima y vigorosa formación humanística. Ya de mí no depende saber si eso existe o se perdió, pero en los 90 había una formidable formación humanística, con unos catedráticos de lujo, aquí y en cualquier lugar del mundo, ¿no? Lo que sí tenemos que acabar es con esos pequeños mitos de que porque un Álvaro Mutis estuvo un año en el Rosario, es rosarista, y que porque Germán Espinosa, el gran escritor cartagenero, muy conocido, porque estuvo haciendo un año interno en el bachillerato de la Quinta Mutis, es rosarista, eso ya es exceso, no sé cómo decirlo, pero eso debería abolirse.
Claro, claro, es evidente. Además que, pues como ya lo hemos mencionado varias veces durante este programa, tenemos varias personalidades y varias figuras que sí completaron sus grados, que sí terminaron sus carreras o que vivieron durante mucho tiempo en el Rosario y que son personalidades de peso. Seguir viviendo justamente de la memoria de Álvaro Mutis, pues bien lo dice usted, profesor, parece más bien un acto medio aprovechado, pero pues creemos justamente en que hay autores y hay escritores y hay músicos y hay artistas rosaristas los cuales merecen toda nuestra admiración como comunidad universitaria y que merecen toda nuestra atención y merecen justamente que los tengamos siempre en la memoria. Nuestro tiempo pues, se está acabando. Yo creo que la invitación, la gran invitación que tenemos que hacer justamente, profesor, es a que los ciberoyentes se acerquen a la obra de Juan Gabriel Vázquez, que se dejen sorprender por su mundo, que se dejen sorprender justamente por la manera y sus narrativas, y que lo leamos profundamente, que aprovechemos justamente este premio para recordar que tenemos a uno de los mejores escritores de Latinoamérica vivos, afortunadamente, y que es colombiano y que le ha dado mucho a nuestro país y le ha aportado desde la cultura
a la construcción nacional. Yo cierro, Nicolás, con esta frase: Juan Gabriel, más que un magnífico escritor, que lo es ciertamente, ¿no? Más que un hombre que ha honrado a la universidad en la que egresó, más que un gran exponente, quizás el mejor de su generación, es sobre todo un buen ser humano, una buena persona.
Que eso además es difícil, ¿no?
Y eso es superior a todo lo demás.
Claro que sí, claro que sí. Entonces queremos agradecerles el habernos estado acompañando el día de hoy en este su programa Hoy, Ayer y Mañana. Estuvimos con el control master de Nelson Duarte, la dirección general Sebastián Ríos, y recuerden que nos escucharemos en una próxima ocasión. El otro lunes es festivo, entonces nos escucharemos dentro de 15 días para seguir charlando sobre historia, cultura, arte y literatura, que son los temas que nos reúnen todos los lunes a las 9 de la
mañana. Y a la incomparable colaboración de Nelson Duarte y a todos nuestros ciberoyentes. Muchas gracias.
De mí se dice, de mí se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con
U Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.